¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Laura Rubio, que nos ha actualizado la información, y también a Adolfo Arjona, nos acaba de regalar otras dos horas y media de buena radio. Nos gusta comenzar siempre con buenas noticias, con noticias positivas, aunque también nos encanta conocer a personas que se encuentran comprometidas con la sociedad en la que vive. Este es el caso de un veterinario que nos ha logrado sacar a todos una lagrimita con la carta que ha escrito dirigida a todos aquellos desalmados que se dedican a dejar en la calle trampas para matar animales. Los hay, ¿eh? Los hay. Y algunos son vecinos con los que nos cruzamos a diario. El texto, publicado en redes sociales, dice lo siguiente. Hoy he tenido que ver cómo un niño de 10 años lloraba sin cesar y salía de la clínica totalmente destrozado porque su perra había ingerido carne con clavos en el parque mientras que él mismo la paseaba. Hoy operan al animal de urgencias y no sabemos si va a poder sobrevivir. A todos aquellos que odian tanto a los perros como para hacer algo así y están acostumbrados a estos actos infames, tengo que decirles que no matas a un perro. Matas a ese niño que lo quiere como a un hermano. Matas a toda la familia que tiene detrás, a sus conocidos que ven cómo sufren y a los veterinarios que no han podido hacer nada para salvarlo. No conoces a ese perro al que has matado. Quizá era el más bueno del mundo, igual nunca hizo daño a nadie o ayudaba a sus amos a seguir viviendo. No conoces tampoco a ese niño, ni la vida de mierda que ha tenido, ni las dificultades por las que está pasando esa madre soltera que lo está criando sola. Ese perro quizás era su único apoyo. No los conoces de nada y les has destrozado la vida a todos. Tú, que tanto odias a los animales y te crees mejor que ellos, una vez más demuestras lo miserable que puede ser un ser humano, hasta dónde alcanza el odio y la locura. Tú, que envenenas a los perros, no eres una persona, eres un monstruo. La verdad es que poco más se puede decir. Creo que la mayoría suscribimos lo dicho, y da igual lo molesto que te resulte un animal. No se puede dejar veneno en las esquinas de un barrio, no se puede dejar comida con clavos, porque es un acto, lo primero, inhumano, y lo segundo, indiscriminado. ¿Y si es un bebé el que cae atrapado en esa trampa? Por favor, seamos sensatos. Son las 4 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores de calles. Es lunes, es 19 de noviembre del año 2018. Y quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas. Nosotros somos el programa de los que se encuentran despiertos a esta hora. Algunos porque trabajan, otros simplemente porque no pueden dormir o porque no quieren dormir, porque a esta hora les encanta para hacer cosas. Bueno, da igual cuál sea tu caso. Aquí prometemos hacerte pasar un rato entretenido. No estoy sola, como siempre a estas horas, tengo a mi lado a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos lo primero con el avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. En los próximos minutos vamos a hablar de los últimos avances en detectar las mentiras. Todo el mundo conoce el polígrafo, sistema que dice si faltas o no a la verdad. Pero es que un grupo de científicos españoles de la Universidad de Granada llevan un tiempo en plenas investigaciones y han descubierto que la temperatura corporal y la mentira están muy relacionadas. Además, hablaremos de un retrato muy especial. Es el retrato que hizo Buero Vallejo a Miguel Hernández. Laura tiene una historia muy curiosa y va a ser Jorge Casismero quien nos cuente todos los entresijos.
Por cierto, si escuchas a Alejandra un poco rara, es que está mala y está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros hoy.
He dicho a Bea que hoy es Alejandro Estevez, pero
Alejandro Estevez.
Vamos a hacer lo que podamos, pero a tope.
Vamos a disculparle la voz porque está malita y está aquí con nosotros. Bueno, conocer el tiempo hasta ahora también es importante. Queremos saber qué nos depara hoy la meteorología. Miguel Sánchez, te iba a llamar.
Ah, bueno, bien.
Miguel Palazón, es otro compañero.
Sí, 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 fue corresponsal de Bruselas, sí, sí.
Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón.
Por favor, cuéntame si va a seguir lloviendo. Yo les lo decía a Iván el viernes y te lo repito a ti el lunes. No puedo más.
Estás hasta el moño del otoño.
No puedo más, ya. Hasta el moño.
Hasta el moño.
Del otoño.
Del otoño. Que, pues sí, va a seguir lloviendo, ya te lo digo. Seguimos con este mapa de España un tanto gris por esos nubarrones que van a dejar lluvias sobre todo van a ser fuertes en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En todo el área mediterránea también hay que tener cuidado con el viento, que puede ser muy fuerte, pero en general va a llover en toda España. Y además, vea, van a bajar las temperaturas.
Pues un abrazo para todos los que están sufriendo el temporal, porque a mí me molesta la lluvia simplemente, pero en España este otoño se está quedando gente sin su casa. Pues, sin su vivienda. Un besazo desde aquí, por supuesto, a toda la gente de Canarias, especialmente Tenerife. ¿Mm? Nos han llegado imágenes brutales.
Sí, sí,
desprendiéndose
sí.
Balcones de, balcones de las calles. Sí. Bueno, no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis a un número de teléfono. Le damos todos los días 950-60-06. Lo primero de todo, es gratuito, no te va a costar nada. Llámanos, entras en directo, me cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe. Uh-huh. Para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora. En Michelin, haciendo ruedas.
Ah, qué bueno. Y, o sea, ¿se fabrican en Vitoria?
Eso es.
¿Qué me dices del Gosúa?
Pues está muy bueno.
¿Cómo está eso, verdad? ¿Eso quién se lo inventó?
Joder, pues no lo sé, macho, pero yo cada vez que lo veo me vuelvo loco. Con ese caramelito por encima y tostadito, ¿verdad?
El bizcochito, la nata de debajo, ¿verdad?
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes Valencia a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Hombre, que sí existe, aquí estamos nosotros, como un clavo, todos los días. Ale, cuéntales, además de ese teléfono 950-60-06, que es el teléfono con el que se puede conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, entrando con nosotros en directo, ¿qué otras vías tienen de participación?
Tenéis muchas maneras para poneros en contacto con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp, que es el 662-942-605. También estamos en las redes sociales, estamos en @poniendocalles en Twitter y en facebook.com/poniendocalles, donde hoy te estamos preguntando que, bueno, que ya es lunes, que cómo empiezas la semana, y que ayer fue el cumpleaños de Mickey Mouse, que hizo 90 años. Entonces, ¿a ti te ha marcado Mickey Mouse tu infancia? ¿Sigues teniendo cosas de Mickey? ¿O incluso tus hijos conocen a este ratón de pantalones rojos? Cuéntanoslo, que te leemos.
Un personaje atemporal. También solemos dar últimamente ya nuestros Instagram. Tenemos el Pulpo Oficial, también tenemos Beatriz Calderón Alonso y Alex Tevez F. Ahí a lo largo del programa solemos colgar algunas cositas. Por si interesan los ponedores, también pueden echarle un vistazo. Gracias, Ale. Antes de irte, Miguel, háblanos también de cope.es, porque a esta hora hay muchísima gente que le quiere echar un vistazo. ¿Qué cosas podemos encontrar si nos metemos ahora mismo en la web?
Pues mira, en cope.es, por ejemplo, hemos hablado con Juan Cadenas, que tiene una historia tremenda. Conocemos cómo vive este ex policía local después de que en 2015 perdiera un ojo cuando un miembro de un clan de delincuentes de Cáfres, de Puerto Serrano, un pueblo gaditano donde trabajaba Juan, le clavara repetidas veces un trozo de cristal en la cara. En esta entrevista cuenta que lo peor no es eso, que aquella agresión trajo consigo a nivel físico y psicológico un trauma, pero sobre todo dejar de ser policía y las trabas burocráticas con las que se encontró en el camino es lo que más daño le está haciendo, porque aún siguen. En cope.es también nos da unos cuantos consejos el experto de la farmacéutica CINFA, Eduardo González, sobre la pediculosis, o sea, tener piojos.
Los piojos.
Una de las enfermedades...
Si hay algún padre que nos está escuchando, eso es el pan nuestro de cada día.
Exactamente.
Cuando entran ya en primero de infantil al colegio y hasta mínimo los 10-11 años.
Pues sí, es una de las enfermedades, ya lo dices tú, más contagiosas en los niños junto al resfriado. Él nos explica, Eduardo González nos explica cómo prevenirlos y cómo deshacerse de ellos, y esto es bastante interesante. Y la última, tenemos en nuestra página web el anuncio que ha corrido como la pólvora, seguro que los ponedores lo han visto, corrido como la pólvora en redes sociales este fin de semana, mira. It's a little bit fun. Esto es Your Song, de Elton John. Es el spot que ha triunfado este fin de semana. Es la historia de un regalo que es más que un regalo. Porque lo que cuenta Elton John en este anuncio es un recorrido a la inversa de su vida hasta el momento en el que de pequeño le regalan ese piano que le cambia la vida. Se lo regalan las Navidades. El anuncio es precioso. Ha recaudado más de 5 millones de euros. Y el cantante lo va a destinar a causas benéficas.
Qué bueno, muy bonito ese vídeo. Está en cope.es, así que échale un vistazo que merece la pena. Gracias, Miguel.
A ti.
4:16, si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hemos empezado con esta versión de Ramone. Ale, vamos con los mensajes que nos están dejando en Facebook, porque les estamos preguntando hoy por Mickey Mouse. Cumple 90 años.
Y tenemos mensajes muy bonitos. Mira, Víctor Ferrandez dice que sí, que a sus nietos les gusta mucho, a sus hijos les gusta mucho. Uno tiene 17 y el otro tiene, y la otra con 12 años, y le sigue gustando Mickey. Y a los nietos de Francisco San Lázaro también le gusta mucho Mickey. Antonio García Felipe dice: a mis hijos mayores de edad les encantan y a mí también. Un saludo y buen inicio de semana. Lirios Jorda Paya: buenos días, ponedores, desde Cartagena, después de una tarde noche lluviosa, ahora en calma. Feliz lunes. María Ascensión Bravo Ejido nos habla de Mickey, y mira, me decía una cosa que me has dicho tú antes en la redacción, que le gustan mucho sobre todo las películas de fantasía que hacía Mickey.
Qué chulo.
Mickey
muy
tiene
esa
mucha
película.
Historia.
La película de fantasía es preciosa. Oye, que Pascual Casado nos dice que es vigilante de seguridad y que nos escucha todas las noches en la COPE desde las 10:30 hasta las 7:30 de la mañana. Feliz inicio de semana para todos, y en especial a los camioneros de Marco Trump, a David Navascués Cuartero, a Miguel y a Roberto Zarandeo. A UPA poniendo las calles, pues Pascual ya está enviado ese saludo para todos ellos. 20 minutos pasan de las 4 de la mañana y hoy vamos a empezar el lunes hablando de calor y mentiras. ¿Por qué? Bueno, pues tú sabes que hay una parte de nuestro cuerpo que aumenta la temperatura si mientes. Como lo escuchas, el cuerpo reacciona a nuestras propias mentiras. Científicos diseñan un sistema bastante más fiable que el polígrafo, según ellos, basado en la termografía, y así conocen si alguien miente.
El polígrafo es el sistema al que nos tienen acostumbrados a ver, por ejemplo, hasta en las películas, incluso en programas de televisión, eso de el polígrafo dice mientes. Pero ahora se ha dado un paso hacia adelante y ahora quien te delata será tu propia cara. A través de la temperatura de nuestra cara sabrán si mientes o no. Un grupo de la Universidad de Granada ha sido quien ha diseñado un modelo de laboratorio en el laboratorio más fiable. La termografía registra gráficamente las diferentes temperaturas del cuerpo.
Vamos a intentar explicarlo. El sistema está basado en el efecto Pinocho, así lo han llamado, porque será la nariz y la frente quien diga si mientes. La tarde de COPE habla con Emilio Gómez, principal investigador de este proyecto, y explica por qué efecto Pinocho.
Digamos que usamos el término de efecto Pinocho porque el ideal de todo investigador de la mentira es encontrar algo tan fácil o tan directo o tan limpio para detectar la mentira como que te crezca la nariz. El santo grial de la mentira, pero...
Entonces descubren un nuevo sistema que se llama termografía. Vale, hasta ahí bien, pero ¿en qué se basan para saber que estás mintiendo?
Hay diferentes métodos, uno de ellos es con la termografía, que es el que usamos nosotros, y deben ocurrir varias cosas en la cara. Digamos que debe bajarte la temperatura de la punta de la nariz y debe subir la temperatura en la frente y algunas otras cosas más, pero estos serían los dos factores principales.
Bueno, a mí me sigue resultando curioso porque sube la temperatura en la frente cuando uno falta la verdad.
La mentira tiene diferentes componentes. Uno muy importante es que se produce una fuerte activación fisiológica y eso se mide con el descenso de la temperatura de la nariz. Cuando nos ponemos nerviosos, la nariz se nos enfría, dicho de una manera más llana. Y la frente tiene que ver con pensar. Detrás de nuestra frente está nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite planificar, pensar, diseñar, inhibir la verdad, controlar lo que decimos, y cuando lo utilizamos ahí fluye más sangre y la temperatura de la frente sube.
Emilio Gómez lo cuenta como si fuera algo sencillo, pero esto no tiene nada de fácil. De hecho, han necesitado muchos intentos y cámaras especiales.
Tenemos una cámara térmica, esto no se puede captar ni a simple vista ni con el tacto, necesitas una cámara térmica que es de alta precisión, que son caras y que se basan en la emisión de rayos infrarrojos de nuestra piel. Ellos captan los rayos infrarrojos que emite nuestra piel y que no son accesibles a los humanos.
Hay mentiras y mentiras, aquellas que dices, madre mía, cómo ha podido inventarse de todo eso. Y eso es porque ha pensado mucho y la cabeza se te calienta. Si es que dar vueltas a las cosas no es bueno.
Sí, efectivamente. Un componente de la mentira es ese. La mentira cuesta trabajo. Hay que elaborarla y hay que repasarla y hay que prepararla. Y con la práctica, es lo que se llama la mentira repasada. Con la práctica tú puedes conseguir una facilidad para mentir, pero por mucha facilidad que tengas, en el momento debes utilizar el lóbulo frontal para controlar si estás convenciendo al otro, para saber, en fin, en definitiva se te va a calentar la frente, quizá menos que a un novato en la mentira, pero se va a calentar.
Para llegar a esta información han sido muchas las personas que han pasado por su estudio.
Bueno, nosotros llevamos años trabajando con la cámara térmica para desarrollar un modelo de mentira. Este último experimento del que se está haciendo eco la prensa se ha hecho con unas 60 personas, pero hemos pasado cientos de personas por nuestro laboratorio.
Las pruebas fueron realizadas en laboratorio, ahora hay que saber si funciona en la vida real y se puede reemplazar por el polígrafo.
Bien, tiene muchas ventajas respecto al polígrafo. De hecho, el polígrafo no es un buen detector de mentiras.
¿Por qué?
Pues, en primer lugar, porque el polígrafo solo se basa en si te pones nervioso o no. No mide otros componentes de la mentira. Y una persona que diga la verdad, en función de su personalidad, se puede poner nerviosa. Es lo que se llama el fallo o el defecto de Otelo. Otelo mató a su mujer creyendo que lo engañaba. La mujer no lo hacía, pero le tenía miedo. Y él ese miedo lo interpretó como culpabilidad. Ese es uno de los fallos que comete el polígrafo. Y luego hay otro fallo más importante aún, que no es la exactitud, es lo que se llama los falsos positivos. Bueno, es este que estamos hablando. No solo es que con la termografía pillas a más mentirosos y declaras a menos inocentes como culpables.
Bueno, pues ahora se encuentran en plena fase de desarrollo, pero el objetivo es ese, que sirva para declaraciones policiales, para resolver conflictos. Así que ya sabes, cuidado con las mentiras, que los científicos españoles de la Universidad de Granada saben muy bien que las mentiras tienen las patitas muy cortas y van a conseguir al final sacarte los colores. Son las 4:25 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rafting, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Aquí suena un día más la canción de los ponedores de calles. Es nuestra canción, un tema de Gafapasta que lleva sonando ya varias semanas. Sabes que el vídeo lo puedes ver en nuestras redes sociales y también puedes descargarte ya la canción en Spotify, porque hay ponedores que nos han preguntado cómo pueden hacerlo para llevarla en el móvil. Bueno, pues en Spotify ya la encuentras. Queremos también, si es posible, y si te animas, y si crees que tienes buena voz, o simplemente porque te apetece divertirte y mandarlo, que nos mandes un poquito del estribillo en una nota de voz al 662-942-605. ¿Por qué? Porque si recibimos muchos, vamos a tratar de hacer una especie de montaje y sacar el tema también con la participación de los ponedores. Yo creo que quedaría muy chulo. Estamos recibiendo muchos mensajes en Facebook hablándonos de Mickey, de los años... que hace 90 años. Que hace 90 años. Tú imagínate, en 1928 es cuando aparece por primera vez el ratón Mickey. Lo que ha llovido desde entonces, lo que está lloviendo este último mes. Y no sé, a mí me gustaba mucho Mickey. ¿A ti te gusta?
A mí me encanta.
Yo lo sigo viendo,
encanta y me encanta. Sí. O sea, yo de hecho, hay muchísimas. Yo de pequeña, digamos, en mis 10 años, incluso un poco menos, en Disney Channel yo veía House of Mouse, la casa de Mickey Mouse, y me encantaba. Y era algo tradicional. El sábado por la mañana mi hermano y yo nos levantábamos y nos sentábamos a desayunar en el sofá y era ver House of Mouse y luego era la banda del patio. O sea que ha estado siempre
Y seguro que tienes cosas todavía de Mickey.
Bueno, a día de hoy yo tengo un pijama muy bonito y así muy peluche de Mickey. Claro.
Yo tengo una sudadera.
Es que es lo que te comentaba, que luego muchas tiendas, marcas de ropa, de vez en cuando, tienen alguna colección incluso de Mickey Mouse.
Especialmente este año, casi a los 90 años, hay un montón de cosas.
Tengo una taza también de Mickey Mouse, bueno, sí. Y tú hoy vas un poco Minnie Mouse.
Hoy voy un poco Minnie Mouse, pero ha sido casualidad.
Le has rendido un homenaje a
voy
Mickey.
Con lunares, toda de rosa y con y lunares negros.
Muy guapa. Mira, pues Rafa Dorado dice que él tiene pocas cositas de Mickey, pero que sí se acuerda de verlo mucho. Y también quiere mandar un saludo a los guapos de David y Pedro, que vamos a un matadero de Fregenal. Rafael Antonio Sánchez Vallejo dice, 90 años ya y sigue igual el tío. Mis niños sí que lo conocen. Mi chico decía el otro día, Mickey Mouse, pero no estaba viendo dibujos, es que sabía que Mouse... Me he quemado con la estufa. Eso ha sido muy como lo de Queen.
Lo de Queen.
Mickey Mouse, Mickey Mouse. Sebastián Cabañete Muñoz. Buenos días, España. Saludos desde Caracas. Ponemos las calles con vosotros y con vuestra compañía radiofónica. Feliz semana, paisanos. Qué bueno. Alberto Santander Martínez dice, yo nunca fui de Mickey. Fui más de los Rugrats, el Correcaminos, los Simpson y nada. Por más que estoy mirando en mi cuarto, no tengo nada de Mickey. Pero ojalá yo llegue a los 90 años tan bien como lo ha hecho él. Claro, es que se ha mantenido tan joven.
De hecho, va mejor.
Es verdad,
está casi evolucionando. Está mejor ahora que cuando salió.
Tiene una calidad más de imagen mejor. Javier Llévenes Mari, buenos días, ponedores. A mis hijas les encanta. Tienen casi obsesión con Mickey y Minnie. Yo claro que me acuerdo, pero no fue lo mío. Feliz lunes a todos.
Estupendo, Alejandra. Vamos ya con las noticias, que creo que has traído bastantes cosas a pesar del catarro.
Sí, de esta fiebre
y
esta
voz. El fin de semana siempre nos deja muchas noticias.
Muchas noticias como la que estamos hablando ahora, que además de mi cumpleaños, pues que ha sido el cumpleaños de uno de los más famosos de los dibujos, que estamos hablando de Mickey, concretamente ha hecho 90 años.
¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oye, ¿queréis entrar en mi casa? ¡Pues muy bien! ¡Vamos allá! ¡Casi se me olvida! Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas Miska, Muska, Mickey Mouse.
Este es el Mickey Mouse más moderno de...
Sí, esto es lo que ven mis hijos.
Exactamente.
La casa de Mickey Mouse.
Pues así es, el ratón Mickey. Hoy preguntamos por lo que ha significado la vida de los ponedores. Seguro que todos le conocen, aunque sea de oídas, porque ha pillado a todas las generaciones que viven hoy en día. La primera vez que apareció fue en 1928, exactamente el 18 de noviembre de ese año se estrenaba el primer corto realizado por Disney, donde aparecía el ratón. Su título era Steamboat Willie. Se estrenó en el Teatro Colony de Nueva York y supuso el arranque de una carrera incomparable. Disney lo creó para resarcirse del conejo Oswald. Que yo este conejo no...
Claro, no te suena. No me suena tanto. Oswald empezó a tener bastante éxito, pero tuvo un contencioso con Universal. Se lo quitaron. Y entonces él decidió montar la empresa por su cuenta y le salió bastante bien.
Y una de las curiosidades que rodean al personaje es que en principio se llamó Mortimer. En ese primer corto aparecía también Minnie, pero el resto de la pandilla se fueron uniendo poco a poco. Donald fue el primero y al que le siguieron todos los demás. Mickey recibió un Oscar honorífico en 1932. Hoy en día los niños le ven en la casa de Mickey Mouse, sin duda un personaje totalmente atemporal. Y este miércoles vamos a adelantar que este miércoles la sección de cine que hacemos va a estar dedicada a Mickey Mouse.
A Mickey Mouse, que se lo ha ganado.
Te cambio de tema porque la despoblación dicen que es uno de los grandes males del siglo XXI. En unas décadas, los expertos aseguran que la mayoría de la población mundial vivirá en las ciudades y los puertos tratan de luchar contra esta realidad como pueden. En Estados Unidos, el problema afecta también a las ciudades medianas como Tulsa, en Oklahoma, que con 400.000 habitantes se ve mermada cada año su población. Su población, sí, por el éxodo a las grandes urbes. Las autoridades de esta localidad se han puesto manos a la obra para frenar la situación. ¿Y qué se les ha ocurrido? Bueno, pues pagar.
Bueno, eso se está haciendo no está también mal. Aquí en Europa.
Exacto. Uh-huh. El ayuntamiento...
Un incentivo.
Exactamente. El ayuntamiento ha anunciado que ofrece 8.800 euros... $10,000 a los trabajadores que se muden allá a vivir. Para cobrar el dinero es necesario que la persona se acabe de mudar y pueda acreditar que su residencia se encuentra en Tuzla durante al menos un año.
Muy bien.
El beneficiario puede ser un teletrabajador o emprendedor y debe tener más de 18 años. Así que bueno, ya sabes, si te quieres mudar y te vas a... 8.000...
Tulsa. Si algún ponedor que me está escuchando conoce Friends, seguro que se acuerda porque a Tulsa es a la ciudad a la que mandan a Chandler y no se quiere ir ni atado. Al final termina volviendo, claro.
Me encanta porque tienes referencias todo. De Friends para todo. O sea, todo. Para cada cosa todo. Que pasa.
Y si me está escuchando algún ponedor que le guste Friends, sabe que hay referencias para todo. Y en la temporada 8, creo que es, cuando tiene al niño Jennifer Aniston, cuando tiene a la niña, a Chandler le mandan a Tulsa sin querer. Y entonces, tú imagínate, el pollo que se monta.
Tengo que ver más veces Friends. Y ya sabes, Bea, que dormir poco es malo y que se lo digan a mi voz. Y es que todos sabemos...
Que nos lo digan a los ponedores.
Exactamente. Aún así, se siguen haciendo estudios para saber qué efectos negativos tiene realmente todos. El descansar menos de 6 horas seguidas. Seguro que más de un ponedor no duerme ni 4 ni 5, y menos con este cambio de vida. Y la verdad es que los resultados son descorazonadores. Pero bueno, a ver, mira, la última investigación realizada por científicos de la Universidad de Pensilvania asegura que las personas que duermen menos de 8 horas por la noche tienen mayor probabilidad de deshidratación. La sensación es similar a la que provoca la resaca tras una notable ingesta de alcohol. Creo que todo el mundo sabe a qué deshidratación nos referimos.
Sí, ese dolor de cabeza, del que no te puedes recuperar.
Porque tienes el cerebro absorbido. Así que si una noche duermes mal y te encuentras mal, no es solo debido al cansancio en sí, sino que también es a la deshidratación. Toca, por tanto, beber más agua y a ver si nos encontramos mejor.
Cuando nos levantemos mal de esto de que dices que mal he dormido...
Vasito de agua.
Beber agua.
Exacto. Y así estamos más hidratados. Y nos vamos a la música. Escuchamos a Coldplay porque su líder, Chris Martin, ha sido solo uno de los artistas que ha actuado en la boda de una de las herederas más ricas del mundo. Ella es Marta Ortega, hija del fundador de Zara, matriz de Inditex, que se ha casado este fin de semana con Carlos Torreta, hijo del diseñador. Es sin duda la boda del año en España, en la que no ha faltado de nada. 48 horas de celebración con comilonas, menú de Adrià incluido, bailes, árboles traídos de Japón. Vamos, un lujo de boda.
Ya ves, este es uno de los temas que ha tocado Chris Martin en esa celebración. 2 días enteros, de boda. Los invitados lo han dado todo, desde luego. Vamos a escucharle.
Was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. Skin, oh yeah, your skin and bones.
Y te recuerdo a esta hora, a las 4:39 de la mañana, las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en directo, ya lo sabes, en la cadena COPE, y nos puedes llamar al 950-60-06, que es un teléfono gratuito. También puedes mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Estamos en Twitter, @ poniendo calles, en facebook.com/ poniendo las calles, y tenemos nuestras cuentas de Instagram, El Pulpo Oficial, Beatriz Calderón Alonso y Ale Estevez F. Lo que tenemos también son muchos mensajes, hablándonos de Miki, que ha cumplido 90 años.
Muchos mensajes.
Y nos están dejando a los ponedores qué importancia ha tenido en su vida.
Mira, Liliana Sánchez dice, ¿quién no conoce a Miki? Si todas las generaciones tuvimos algún juguete de él. Rafael Fernández Rodríguez nos dice que ya por fin estamos a lunes y llegaron estas dos estupendas horas de radio. Espero que llegue el miércoles por la mañana para cogerme 9 días de vacaciones. Rafael. Yo creo que Miki gusta a todas las edades. Miska, Muska, Mickey Mouse.
¿Tú te lo sabes?
No, no me lo sabía hasta que...
M-I-C-K-Y-M-U-S-E. Es la casa de Mickey Mouse. Es que estos son muchas horas de rodaje.
Claro, y más con los nenes. Edu Freitas Rubio, buenos días, ponedores. Yo estoy aquí. No, perdón, ya estoy aquí. Ese ratón se metió en todas las casas del mundo. Yo tengo una taza donde tomo el café de Mickey Mouse. Vamos, que el que es lunes empezamos.
Oye, Edu no es un crío, ¿eh? Y todavía se toma el café en una taza de Mickey Mouse.
Que yo también. De hecho, voy a hacerme una foto...
Pero tú sí eres una cría.
Bueno, y hoy, con esta voz tan bonita que tengo, me habéis dicho que tengo la voz más de niña. Así
más
que...
de niña, sí. Más que Alejandro, eres...
Alejandrita. Qué tontas somos. Luis Morillo, buenos días, ponedores desde Coslada. Eran los dibujos animados desde que me acuerdo. Ana Quintero, buenos días. Tremendo y cierto. Cuando contabas, abrías tu editorial hablando de los perros.
Sí.
Ana Quintero dice, tremendo y cierto. En mi barrio pusieron salchichas con clavos y cuchillas de afeitar. Se quejan de las cacas no recogidas, pero el culpable es el dueño, no el animalito.
Así es.
Y ahora, hablando de Miki, dice, conservo un Miki de medio metro desde hace 42 años.
Qué bueno, Ana. Un besazo y gracias por escucharnos. Son las 4:42, ya sabes, ¿eh? Puedes contactar con nosotros en el 950-60-06, en el WhatsApp 662-942-605 y en las redes sociales del programa.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Who come to San Francisco?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuatro 45 de la mañana, esta música nos indica que está ya por aquí nuestro coach. Hoy vamos a hacer memoria de España a través de un retrato muy famoso, el retrato que el dramaturgo Buero Vallejo hizo a Miguel Hernández en la cárcel en el año 1940, dos años antes de la muerte del poeta. Un retrato con una historia más especial de lo que se cuenta, y para hablar de ello está ya Jorge Casismeiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues así es. El famoso Carboncillo, que, como bien dices, el autor teatral Buero Vallejo, que era un gran dibujante, porque además parece que iba para pintor, hizo al poeta Miguel Hernández, un 25 de enero de 1940, fecha del original, pues durante los 9 meses que compartieron en celda en la cárcel madrileña de Conde de Toreno, en ese año 1940 de la posguerra. El motivo de este retrato es que fue a petición del propio Miguel Hernández, que dijo, oye, mira, hazme un retrato y tal, y entonces pues se lo dio a su mujer, pues además está escrito y tal, pues para que su hijo pudiera recordarle y tal. Él no sabía entonces cuál iba a ser su destino fatídico y tan pronto, ¿no? Entonces, poco después, luego, Miguel Hernández fue trasladado a Alicante y allí, pues como sabemos, fatalmente enfermó y falleció, ¿no? Todavía con la polémica que sigue rodando esa muerte, pues a la temprana edad de 31 años, ¿no?
Un retrato que luego fue un icono cultural.
Pues es la estampa de Miguel Hernández, o sea, luego se hizo ya de Miguel Hernández casi una geografía, ¿no? Y si hay una imagen de Miguel Hernández que ha reproducido todos los textos, cualquier texto que veamos por ahí sobre Miguel Hernández, suele llevar adosada esa imagen, que es ese carboncillo que le hizo Buero, ¿no? Fíjate que lo que dices, ¿no?, que fue un icono cultural, pues así lo remarcaba el propio hijo de Buero Vallejo, Carlos Buero, al que le dedicaron a Buero Vallejo pues un Imprescindibles en Televisión Española, y él dijo que sí, recordaba que en los años 70 se tiró en póster este retrato y que prácticamente lo tenía todo el mundo, era como un icono cultural en los 70. Yo lo he comprobado con escritores, gente de la época, que me decían, sí, no, si es que era el retrato que tenía todo el mundo, ¿sabes? Porque es muy bonito, ¿no? Y como digo, pues Buero Vallejo parece que iba para pintor, hizo muchos retratos y entonces, pues bueno, realmente es maravilloso.
Hizo muchos retratos, como bien dices, pero el de Miguel Hernández yo creo que es especial.
Pues claro, porque por todo lo que rodea el caso de Miguel Hernández y también por el itinerario que siguió el original de este retrato, ¿no? Que tiene su intrahistoria y, bueno, pues no está... Bueno, se contó en su momento, pero ha quedado con sus flecos, ¿no? Y sí, sí.
¿El original está perdido?
No, pero es la cosa, porque es que el año pasado, que fue el 75 aniversario de la muerte del poeta, pues hubo un artículo, que no citaremos aquí, que generó cierta confusión, pero porque cometía dos errores de bulto, y bueno, pues yo que me he dedicado a investigar la obra de Guerrero Zamora, que fue el primer biógrafo de Miguel Hernández, pues estuve investigando, ¿no? Hay que decir que estos dos errores eran... comentar que el original estaba en paradero desconocido, y el otro era acusar al primer biógrafo de Miguel Hernández, que como digo fue Juan Guerrero Zamora, de habérselo apropiado, hurtándoselo a la viuda del poeta y amparándose para ello en lo que dijo la viuda, Josefina Manresa, en sus memorias.
Entonces el retrato está localizado y el biógrafo de Miguel Hernández no se lo quedó.
Así es, el retrato está, y cualquiera lo puede ver en internet porque está digitalizado maravillosamente, en el Instituto de Estudios Jienenses, en el archivo de la Diputación de Jaén, que es donde está el legado de Miguel Hernández. Antes estaba en Elche, pero bueno, pues por una, digamos, falta, digamos, de acuerdo entre los herederos de Miguel Hernández y la Diputación, pues bueno, pues aquello acabó en el año 2014 concretamente, pues ha acabado en este Instituto de Estudios Jienenses, que está digitalizando toda la obra y todo ese legado, y muy bien hecho además, y ahí está ese retrato. Y luego, sí, la viuda de Miguel Hernández acusó a Guerrero Zamora en la primera edición de sus memorias, en 1980, de no habérselo devuelto cuando ella se lo dejó con otro material para ilustrar la biografía de Miguel Hernández. Uh-huh. Pero claro, esta acusación, que como digo, salió en las primeras memorias de la viuda de Miguel Hernández, pues claro, cuando salió, Juan Guerrero Zamora respondió enseguida en un artículo muy largo en ABC, y ella no le quedó más remedio que retractarse enseguida, pues al mes siguiente, en una entrevista que le hicieron en El Blanco y Negro, y dijo, no, sí, es verdad, esto pues no lo tenía Juan Guerrero Zamora y tal, me han dicho que está en otro sitio, que lo tiene un señor de por ahí y tal. Y al año siguiente, ya en 1981, pues salió enseguida pues una edición corregida, una segunda edición de las memorias, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, donde corrige ese dato.
Claro, yo entiendo que la viuda no tenía el retrato en 1980.
Ahí está, o sea, efectivamente, lo recuperó a raíz de la polémica, ¿eh? Pero no porque se lo diera Juan Guerrero Zamora, que ya apuntó que él no lo tenía y le recordaba además con todo detalle qué había pasado, ¿no? Es decir, al parecer lo tenía, como dijo la viuda de Miguel Hernández, como corrigió, lo tenía un amigo de Alicante. Alguien de Alicante lo debía tener, le dijo Guerrero Zamora en aquel artículo. Y le recordaba que, claro, él se había ido en 1949 a verla porque estaba recabando información para la primera biografía de Miguel Hernández. Y entonces le decía a la viuda, recuérdese que yo, cuando me fui de allí, yo tenía que volver a Madrid y le dejé todo el material gráfico con su permiso a un fotógrafo de Alicante para que tirara copias, ¿no? Entonces estamos viendo que, bueno, pues posiblemente fue ya en el propio 1949 o antes de que saliera esa foto, digamos, en la primera edición, en la primera biografía, pues que ya Guerrero Zamora ya se deshizo de ese material con el permiso de la propia viuda, ¿no?
Hablabas de Guerrero Zamora, fue uno de los primeros hernandianos.
Fíjate, si es que hasta estamos hablando de que él hizo esta primera biografía en 1949, luego salió un primer monográfico en el 51 y en el 55 la biografía de Miguel Hernández Poeta, que había estado retenida por la censura. Entonces, Juan Guerrero Zamora, cuando está haciendo este trabajo en el año 49, tiene 22 años y además es director de una revista que se consideraba de izquierdas, una revista de la Complutense, dirigida por él, Raíz, Cuadernos de Filosofía y Literatura, ¿no? Cuadernos literarios, que ya había publicado un poema inédito del cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández, y además pues pagándole a la viuda los derechos que le correspondían, diciendo, mira, se están saliendo muchas cosas de Miguel Hernández y no, la viuda no siempre está recibiendo lo que merece. Pues aquí sacamos este poema que se titulaba Antes del odio y además le pagamos los derechos a la viuda. O sea, sí señor, fue el primer hernandiano y además luego publicó el sumario del proceso a Miguel Hernández, fue el primero que destapó todos los documentos de ese proceso a Miguel Hernández. Injustamente tratado, fíjate, durante el franquismo, por hacer todo este trabajo por Miguel Hernández, le llamaron rojo. Luego, durante la transición, que destapó todo el proceso a Miguel Hernández y tal, pues entonces los que iban de rojos ya durante la transición le llamaron facha. Y yo creo que es de justicia reivindicar el nombre de Juan Guerrero Zamora con el respeto que se merece, sin olvidar además que, bueno, pues si la gran obra de Miguel Hernández pues no se acaba nunca, la de Juan Guerrero Zamora, productor, escritor, en fin, pues no acaba con Miguel Hernández, es decir, se podrían hacer muchísimas cosas. Y aparte que hay unos inéditos de su gran obra, digamos, magna, que es la Historia del Teatro Contemporáneo, la primera gran obra historia del teatro contemporáneo que escribe en El Mundo, que es de este Juan Guerrero Zamora, que están por ahí y pendientes de digitalización, y este mismo año o el que viene nos vamos a llevar alguna sorpresa que yo os contaré aquí en primicia.
Bueno, Jorge Casesmeiro, nuestro coach, como siempre, interesantísimo todo lo que nos cuentas.
Espero que lo sea, y un abrazo.
Hasta luego. 4:53 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Bye.
Ale, esto es América y esto es Poniendo las Calles. Cuéntanos noticias.
Y esto, vamos, te va a dejar bastante sorprendida.
A ver.
Porque mira, la vida da muchas vueltas y nunca sabes qué te puede pasar en un futuro. Tú puedes empezar, por ejemplo, decidiendo estudiar medicina y acabar siendo periodista, como un caso que conocemos
muy cercano.
Muy cercano en esta casa. O puedes empezar viviendo en España y acabar en Machu Picchu. O puedes ser una estrella del baloncesto y acabar siendo una estrella del crimen organizado. ¿Que no?
Bueno,
¿no te lo
un
crees?
Poco drástico
pues,
el cambio, pero
no,
se
no.
puede dar, claro.
Pues se puede dar, díselo a Olivera Brikovic, que dice que su vida da para una saga de Hollywood. Te cuento el argumento, a ver qué te parece esta película. Hija de buena familia, excelente alumna, estrella del baloncesto europeo y directora deportiva del Estrella Roja de Belgrado. Un día se convierte en miembro de la banda criminal balcánica Pink Panthers, la meten en la cárcel, se escapa y se convierte en una superfugitiva. Y finalmente escribe un libro y mira, que ha descubierto que también le gusta pintar. ¿Qué te parece? Una historia...
Movida,
una historia, todo esto
con
solamente con 49 años.
Imagínate, le ha dado para todo.
Estrella del baloncesto, de robo profesional y ahora es estrella de la Feria del Libro Interliber de Zagreb, donde ha presentado su autobiografía Yo, Pink Panther. Y ella dice que su libro es una protesta contra la injusticia y la hipocresía social en el mundo. Interesante, ¿no? Olivera Brikovic en 2005 entra en la cárcel, pasa 7 años y se fuga saliendo por la puerta principal. No te creas que cava un hoyo y esas cositas de película.
¿Cómo
lo consigue? Pues porque tiene un colaborador suyo en la cárcel que le da un mamporrazo que deja inconsciente al guardia y ella sale... pues con la cabeza bien
bueno,
alta.
Supongo que el libro de esta mujer lo habrá comprado ya alguna productora de Hollywood, ¿no? Porque esto es de peli.
Todavía no se sabe, pero por ahora es la estrella de la Feria del Libro. Oye, no, te invito a leerlo.
Sin ninguna duda, la historia es para leerla, vamos.
Y escuchamos a Miguel Poveda, uno de los artistas junto a Antonio Carmona y Pasión Vega, que va a actuar el próximo 26 de noviembre en un concierto solidario. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación de las enfermedades raras. Isabel Gemio ha organizado la gala con motivo del 10º aniversario de la fundación que lleva este nombre. Actualmente la periodista financia desde esta plataforma 6 proyectos de investigación sobre enfermedades raras en hospitales e instituciones públicas.
Escuchamos a Poveda.
Dímelo por Dios. Aunque no lo sienta, aunque sea mentira, pero dímelo. Dímelo bajito. Se te hará más fácil decirme dilo así. Y el te quiero tuyo será para mi pena. Lo mismo que lluvia de mayo y abril, ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, ay, dime. Dime que me quieres. Dímelo. Por Dios.
De las mejores voces que tenemos en el país, Miguel Poveda, si acabas de poner la radio y estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE, y tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Entre otras cosas, vamos a hablarte de lo importante que es la actitud para tu desarrollo personal y profesional, pero como siempre antes vamos a actualizar la información hoy con Laura Rubio.
Quiero más que a mi sol, o más que al aire que respiro. Más que a la madre mía.